Ya está.
¿Ya está?
Sí.
Se graba bien. El micrófono está...
Da lo mismo, aquí. Yo que sé, da lo mismo. Bueno, vamos allá, que esto queda para posterior. Poneros, no digáis eso. Decía Carmen. Carmen Moya. Decía Carmen, una cuaresma más. Bueno, pues yo quería empezar por ahí recordando esto, que una cuaresma más, ciertamente, pero una cuaresma nueva. Por lo tanto, no es propiamente una cuaresma más, es una cuaresma nueva. Y creo que debemos esperar de Dios el que nos libre de este peligro, de ir tirando. Somos, gracias a Dios, buenas personas, no cometemos grandes pecados escandalosos así, por lo menos visibles. Nos oponemos al ambiente en cierto sentido, pero me parece que uno de los peligros que tenemos precisamente es ese, que por contraste del ambiente, o quedarnos solamente eso, en una oposición al ambiente y en un mero contraste con el ambiente. No estamos de acuerdo con ciertas cosas, nos oponemos para no caer en ellas, pero no basta con eso. Que Dios nos tiene que librar de este peligro de ir tirando, de que nuestra vida vaya transcurriendo de una cuaresma a otra, de una pascua a otra, y sigamos siendo solamente buenas personas, sin terminar de arrancar, sin terminar de romper con inercias, con debilidades, con condicionamientos, con dificultades. Que esperemos, que pidamos esta gracia de entrar en la cuaresma con una esperanza capaz de poder permitirle al Espíritu Santo que haga que dejemos de ser buenas personas y empecemos a ser santos. Empecemos a vivir de verdad en camino de santidad. Sí, eso pues va pasando el tiempo, van transcurriendo cuaresmas, seguimos pues un poco más o menos igual en la vida de oración, en la vida de caridad, en la vida de pobreza, en el testimonio, pues en el desprendimiento, en la humildad. Que Jesucristo nos conceda esto, dejar de ser buenas personas y empezar a ser santos, empezar a caminar seriamente hacia la santidad. Esto quiere decir que lo más importante en la cuaresma, como ya sabéis todos, pues es la esperanza. Es con qué esperanza entramos en ella y con qué esperanza queremos vivirla. Que no entremos en la cuaresma con ningún desánimo, con ninguna falta de esperanza, que eso sería caer justamente en lo que nos decía la segunda lectura del miércoles de ceniza, echar en saco roto la gracia de Dios. Yo quería, sobre todo, ahora en lo que dé tiempo y en lo que quepa, recordar que la cuaresma es un tiempo de gracia, en primer lugar, para recuperar, para recobrar la identidad perdida, extraviada, olvidada. Ese es el primer sentido de la cuaresma, no tanto lo que tenemos que hacer, que a eso nos moverá también sin duda el Espíritu Santo, que hagamos algo, y a veces algo nuevo, sorprendente. No debemos como dar por supuesto que las realizaciones en la cuaresma tienen que ser eso, pues normalitas, bueno, si poca cosa, si lo importante es hacer las cosas bien. ¿Por qué no? El Espíritu Santo puede querer llevarnos a realizaciones sorprendentes, extraordinarias, en cierto sentido. Pero ciertamente eso no es lo principal. Lo principal es este recobrar la identidad perdida. La mayoría, yo diría que todos, los problemas, las dificultades reales que experimentamos en la vida, me parece que vienen de aquí, de confundir, de olvidar nuestra verdadera identidad. Nos olvidamos de quiénes somos, de que somos ciudadanos del cielo, por ejemplo, y entonces pues nos empiezan a afectar más de la cuenta las cosas de este mundo. Nos olvidamos de que lo que se ve, dice San Pablo, es perecedero, lo que no se ve es eterno. Y entonces empezamos a fundamentar la vida, a apoyar la vida en los bienes, en las realizaciones de este mundo. Nos olvidamos de que tenemos que amontonar, como nos decía la antífona del Benedictus, de Laudes, tesoros en el cielo. Y entonces pues empezamos a echar de menos los tesoros de la tierra. Creemos, nos parece que, no sé, que el bien está en porque somos esos ciudadanos de este mundo, pues en recibir cariño, estima, aprecio por parte de los hombres. Y entonces dejamos de dar el verdadero testimonio incondicional de Jesucristo, ¿quiénes somos? Yo lo concretaría en estos cuatro aspectos. Somos pecadores, y empiezo por ahí porque ese es el primero que nos recuerda la cuaresma. Somos pecadores. Somos pecadores perdonados. Somos pecadores perdonados, amados, llamados a la santidad. Estos cuatro aspectos son los que resumen, yo creo, nuestra identidad. Somos pecadores, perdonados, amados, llamados a la santidad. Y olvidar alguno de estos aspectos es también distorsionar los otros. Quien se olvida de que es pecador no puede conocer de verdad el amor que Dios le tiene, no puede conocer de verdad que es amado. Quien se olvida de que es llamado a la santidad no puede conocer de verdad lo que significa ser perdonado, o pecador, o amado. Así, todos los cuatro aspectos son los que conforman nuestra identidad verdadera y se iluminan entre sí los cuatro. De manera que, decía, olvidándonos de uno, empequeñeciendo uno o exagerándolo, que también es posible, se distorsionan los otros. Empezamos entonces por el primero, que decía que no es porque sea el más esencial o el más importante, pero es por el que empieza la cuaresma. La cuaresma empieza recordándonos que somos pecadores. Tenemos dos posibilidades extremas, igualmente falsas. Una, minimizar lo que significa que somos pecadores. Bueno, pues si no es para tanto, si Dios no lleva cuentas del mal, o minimizarlo en relación a nosotros, creer que somos más o menos buenas personas, que nosotros no somos como los demás, y eso se parecería mucho a la oración del fariseo en el templo: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano que está detrás. Los demás sí que son malos, los demás sí que están cerrados a Dios, los demás sí que no tienen ni idea, los demás sí que no viven, pero nosotros. Un extremo, minimizar lo que es el pecado, y otro, convertirlo en un motivo de o de desánimo o de rabia, algo que nos molesta, porque oye, que nosotros a estas alturas de nuestra vida espiritual todavía estemos así, todavía andemos con estas debilidades, o que nos desanime el pecado propio o el pecado ajeno, pues como esa aparente potencia, solidez del pecado que nos parece que es prácticamente invulnerable a la gracia de Dios. Las cosas están tan mal que esto es imposible de cambiar. Me parece que serían dos extremos, eso, minimizarlo o convertirlo en un motivo de rabia o de desánimo. Sin embargo, la luz de Dios, la palabra de Dios, nos invita a conciliar estos dos extremos, pero de otra manera. Nos invita a tomarnos en serio que somos pecadores, con todo lo que eso significa. Por ejemplo, el Salmo 50, que rezamos todos los viernes y que ahora en la cuaresma toma un significado especial, nos hace decir: tengo siempre presente mi pecado. Tengo siempre presente mi pecado. No debemos olvidarnos de que somos pecadores. No debemos como creernos, pues como digo, pues buenas personas. Eso, gente que no es capaz de hacer grandes males porque, mira, pues estamos... somos cristianos de tradición, hemos recibido una buena educación, tenemos valores, somos buenas personas. Nosotros no seríamos capaces de, pues somos capaces de todo como cualquiera, porque somos pecadores. Tengo siempre presente mi pecado. La cuaresma nos invita entonces a tomar en serio esta realidad, que somos pecadores, y a profundizarla. Porque que somos pecadores no quiere decir solamente que hacemos algunas cosas que están mal, sino que llevamos dentro un virus que, si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por una intervención de la gracia de Dios, que es más poderosa que este virus nos llevaría a la muerte eterna sin remisión, sin que nosotros lo pudiéramos evitar. Y este virus sigue estando dentro de nosotros. Que estemos en gracia, que hayamos recibido y sigamos recibiendo un montón de veces el perdón, que vivamos los sacramentos, que queramos rezar, que eso no ha expulsado de nosotros totalmente este virus. Estamos infectados por este virus, lo llevamos dentro. Olvidarnos de este virus es caminar hacia la muerte segura, porque sería eso, olvidarnos de este agente, vamos a decir, contaminante, patógeno, que es mucho más poderoso que nuestras fuerzas. ¿Qué es ser pecador? Pues saber que llevamos dentro este virus, que es un virus de muerte, que es un virus que sigue haciendo dentro de nosotros su obra, porque tiene poder, que es un virus que no podemos curar nosotros solos, porque es superior a las fuerzas de la naturaleza humana. Nosotros no podemos hacer frente a este virus con las fuerzas de nuestra voluntad, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestra sensibilidad, que somos pecadores, que de hecho pecamos, que de hecho nos resistimos a la gracia de Dios, porque nos dejamos llevar multitud de veces por este virus, y eso significa que vamos aumentando nosotros con nuestro consentimiento, con nuestro dejarnos llevar por él, vamos aumentando su poder en nosotros. Y significa que tenemos toda una historia de cesiones a este virus que nos ha hecho más vulnerables a él, que ha aumentado en nosotros su poder. Significa que reconozcamos en nosotros el peso de una historia de acción de este virus, de este pecado, y de cesión voluntaria a él. Y que nos haga, haciéndonos conscientes de esta historia, nos duela. Tomemos conciencia de ella, que no somos los que deberíamos ser, que no estamos como deberíamos estar, que no somos ni lo buenos, ni lo cristianos, ni los santos, ni los fervorosos que deberíamos ser, que comparados con el ambiente somos, pues sí, pero ese no es el punto de comparación. El punto de comparación no es la maldad del ambiente, sino lo que Dios querría haber hecho en nosotros y no lo hemos dejado que lo haga. Y esto, repito, no es solamente algo por fuera, sino algo por dentro. Este poder de muerte que tiene en nosotros este virus está ahí, sigue estando ahí. Somos pecadores. San Pablo, y eso que era San Pablo, lo cuenta de sí mismo, por ejemplo, en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos. Tengo dentro de mí dos fuerzas que se hacen la guerra entre sí, y yo no soy capaz de hacer frente a la que me quiere llevar al mal. Y termina diciendo en este capítulo 7, ¿quién me librará de este principio, de esta ley de muerte que llevo en mi carne? Pues solo Dios, por nuestro Señor Jesucristo, y le doy las gracias. Que somos pecadores, que no podemos vencer al pecado nosotros solos, y que con este virus que llevamos dentro estamos también infectando el ambiente. Que no es que nosotros somos los buenos y los demás los malos. No es el gobierno el malo y nosotros los buenos. Nosotros estamos infectando el ambiente con este virus que actúa, que se mezcla en nuestras acciones, incluso en las mejores, porque es un virus de orgullo, de vanidad secreta, de complacencia en nosotros mismos, de envidia, de rencor, de egoísmo, de pereza, de juicios internos, de críticas, de menosprecios, de falta de fe, de conformidad con la mentalidad del mundo. Somos pecadores significa también esto, que dejarnos llevar por este principio de muerte que llevamos dentro no queda solo en nosotros, tiene una repercusión, deja unas secuelas en nosotros, pero se extiende también hacia afuera. Que somos pecadores, que nosotros también contribuimos a este mal que vemos fuera, porque estamos dejándonos llevar, estamos viviendo movidos, conducidos por esta ley de muerte, del pecado que llevamos dentro. Y que este ser pecadores, decía hace un momento, que nos llevaría a la muerte irremediablemente, porque ser pecador significa ir acumulando en nosotros heridas, enfermedad creciente que nosotros no podemos curar, que nosotros no podemos deshacer. Pongamos una imagen o un ejemplo del nivel físico, pero lo aplicamos inmediatamente al nivel espiritual. Un individuo puede hacerse una herida pequeña. Todos nosotros experimentamos más o menos que nos hacemos una herida y enseguida se nos cierra. Nos podrá doler durante un cierto tiempo, pero se nos cierra, nos sale una costra, deja de sangrarnos. Nos podemos hacer otra herida y va a ir pasando lo mismo. Y por muchas heridas leves que nos hiciéramos, pues tenemos energías suficientes, nuestro organismo, un organismo normal, tiene energías suficientes para ir superando eso. Pero imaginemos una persona que no tiene poder de regenerarse, una persona cuyos, lo que sea, glóbulos rojos o plaquetas no le dan como para ir curando ninguna herida, por pequeña que sea. Pues se va haciendo una herida, se da un golpe, se corta con la máquina de afeitar, se iría acumulando heridas por las cuales se iría desangrando y llegaría un momento en el que se moriría. A base de pequeñas heridas moriría, porque su organismo no tiene el poder para curarlas. Pues eso es lo que pasa exactamente en la vida espiritual. Nosotros no tenemos el poder para curarnos las pequeñas, y menos todavía las grandes, vamos, ninguna, heridas que nos vamos haciendo con nuestros pecados, bueno, leves, todos, ninguno lo es, pero que no podemos trasladar la misma sensación de la vida física a la vida espiritual. Bueno, pues nosotros cometemos un pecado, no pasa nada, pues ya lo superamos. No, no lo superamos. Todo pecado deja en nosotros una herida incurable. Aunque aparentemente fuera pequeña, una y otra, nos llevaría irremediablemente a la muerte. Ser pecador significa entonces también saberse, sentirse en peligro de muerte. Saber que uno no tiene el poder para evitarse a sí mismo la muerte eterna. Y una ausencia de esta conciencia, que sería lo contrario de una conciencia cristiana, es pues el que se siente seguro, el que se siente capaz de evitarse a sí mismo la muerte eterna. Pues que no se siente en peligro de muerte eterna. Bueno, pues esto es lo que significa más o menos este reconocernos pecadores, tomar todo esto con realismo, con el tremendo realismo con el que debe ser tomado por nosotros, porque si no, una de dos: caemos en este minimizar el pecado. Bueno, pues no, hombre, que sí, que todos somos pecadores, ¿qué quiere decir? Que todos cometemos algún fallo de vez en cuando, que todos nos enfadamos un poquito, que ninguno somos totalmente buenos, pero bueno, hombre, eso ya se sabe. Entonces minimizamos el poder del pecado en nuestra vida, o lo convertimos en un motivo, eso pues, de humillación, o de rabia, o de desánimo para nosotros mismos, en la medida en que se trata de algo, sobre todo externo, que nos parece que no podemos evitar o que no podemos cambiar. Tengo siempre presente mi pecado, dice el Salmo 50. Bueno, pues la Cuaresma quiere, de parte de Dios, iluminarnos con más luz que nunca esta realidad. Somos pecadores, para que lo tomemos en serio, porque solo siendo llevados de verdad a esta conciencia, el Espíritu Santo puede seguir iluminándonos lo demás, y nos lo puede ir iluminando de manera salvífica. En el Evangelio de hoy vamos a escuchar estas palabras de Jesucristo: yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores, porque no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Pues solo en la medida en que nos dejemos llevar esta conciencia de verdad de que somos pecadores, estamos abiertos a todo lo demás. Pues lo primero en nuestra identidad es que somos pecadores. Segundo, que somos perdonados. Perdonados, redimidos, salvados. Ya acabo de decir hace un momento que no tenemos nosotros el poder de curarnos a nosotros mismos ninguna de las heridas, de las secuelas que va dejando en nosotros pues toda nuestra vida, toda nuestra historia de pecado, y no tenemos nosotros el poder de hacernos buenos, de dejar de ser pecadores. No tenemos el poder de hacernos mejores de lo que somos. ¿Quién de vosotros, dice Jesucristo, por mucho que se empeñe, puede añadir un centímetro a su estatura o un minuto al tiempo de su vida? Es que nosotros no tenemos el poder de darnos más de lo que somos, de hacernos más de lo que somos, de darnos más de lo que tenemos. No tenemos el poder de hacernos mejores, no tenemos el poder de cambiarnos, de hacernos santos. Por eso, hablar de santificarnos, por ejemplo, que nos santificamos, o que haciendo tal o cual cosa nos santificamos, o que tenemos que santificarnos, no deja de ser una manera de hablar en un reflexivo que en realidad es pasivo. Santificarnos significa ser santificados, ser salvados, ser perdonados, ser redimidos. Don José Rivera decía, en una frase que a mí me hacía mucha gracia, decía que al pecado no hay salida. Entonces uno se quedaba así cuando le oía, decía: al pecado no hay salida. Y decía: hay sacada. Al pecado no hay salida, o sea, del pecado no se sale. Del pecado somos sacados. No podemos más que ser sacados del pecado. Al pecado no hay salida. Nadie puede salir, él tiene que ser sacado. Pues somos pecadores, sacados, perdonados. Y el tiempo de Cuaresma es entonces, en segundo lugar, un tiempo de gracia para agradecer, para valorar, para agradecer lo que significa el perdón, ser perdonados. Si no hubiéramos sido perdonados, por ejemplo, a lo largo de toda nuestra vida, si no hubiéramos sido perdonados por Dios, ¿dónde estaríamos? Estaríamos, vamos, muertos. Estaríamos en el pecado mortal, pero hace años ya, enfangados hasta el fondo, si no fuera porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha ido perdonando con paciencia, con ternura, continuamente. ¿Qué significa ser perdonados? Sabéis que la primera meta volante, por decirlo así, de este tiempo que empezamos, es la vigilia pascual, la resurrección, porque luego continuamos como la segunda etapa de este gran tiempo central de la vida de la Iglesia, que es la Pascua, hasta Pentecostés. Empezamos el miércoles de ceniza, un tiempo que propiamente no concluimos hasta Pentecostés. Pero en la vigilia pascual van a ser importantísimas la renovación de las promesas de nuestro bautismo. Ya sabéis que el sentido de esa renovación no es que nosotros renovamos nuestro propósito de vivir bien, hombre, nosotros sabemos más o menos lo que significa las exigencias del bautismo, nos volvemos a comprometer a vivir conforme a ellas, ¿no? La renovación de las promesas del bautismo es una acción de Dios en nosotros, y quiere renovar nuestra vida, dejándola como si siempre hubiéramos sido fieles a la gracia recibida en el bautismo. Esto es el perdón. ¿Qué debemos esperar en la cuaresma? Pues un perdón total. Un perdón que borre de nosotros, me remito de nuevo al Salmo 50, lava del todo mi delito, borra en mí toda culpa, limpia mi pecado. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Pues un perdón de Dios que borre de nuestra vida las secuelas, las heridas, las inclinaciones, las debilidades que son el fruto de tantas heridas, de tantos pecados cometidos. Recibir el perdón de Dios siempre, vamos a decirlo así, cierra la herida, pero no la sana del todo si no lo recibimos de verdad, y permanecen en nosotros cicatrices, dolores, facilidades para seguirnos hiriendo. Esa es la que debemos esperar, esas son las que debemos esperar que la gracia de Dios nos quite, que el perdón de Dios nos quite. Si no fuera por el perdón, no podríamos ser santos. Por esto, pues porque iríamos acumulando en nosotros debilidades, inclinaciones al mal, ya he dicho, terminaríamos más bien pronto en la muerte, en el pecado mortal, sin posibilidad de evitarlo nosotros. Solo porque existe el perdón, solo porque somos perdonados, podemos seguir creciendo. Si no, iríamos al revés, decayendo cada vez más sin poderlo evitar, iríamos perdiendo vigor, se iría debilitando nuestra vida hasta terminar en la muerte. Solo porque existe el perdón podemos seguir creciendo. Hay un futuro para nosotros, hay esperanza para nosotros. Bueno, pues lo segundo que quiere hacer entonces la cuaresma en nosotros es avivar esta contemplación agradecida de lo que significa el perdón y recibirlo, que lo podamos recibir, que nos podamos disponer a recibirlo mejor. Somos pecadores, perdonados. Tercero, amados. Amados, la cuaresma se abre, la oración de Laudes, con un texto del Antiguo Testamento, el miércoles de ceniza, del capítulo 7 del Deuteronomio, que nos habla de la elección de Dios al pueblo de Israel, y dice esto: por puro amor vuestro, no porque fuerais el pueblo más numeroso ni más valioso, no, sino por puro amor vuestro se enamoró Dios de vosotros y os escogió. No se abre así la cuaresma por casualidad, porque la cuaresma es un tiempo para dejarnos decir, para escuchar con mayor atención esta declaración del amor que Dios nos tiene. Si tiene sentido en la cuaresma la oración, el desierto, el ayuno, el dejar a un lado en mayor medida lo que nos dispersa, lo que nos distrae, para centrarnos más en Dios, como un desierto, como un retiro, recordaba Benedicto XVI hace unos días, que la cuaresma es el gran retiro de la Iglesia, el gran retiro de toda la Iglesia. Pues, ¿para qué irse de retiro? Para esto, para escuchar esta declaración del amor de Dios y para creerla más, porque decía al inicio que la mayoría, por no decir todas, las dificultades que experimentamos nos vienen porque nos olvidamos de quiénes somos, porque perdemos este sentido verdadero de nuestra identidad. Cuando nos olvidamos de que somos pecadores, caemos en el orgullo, en la vanidad, en la autosuficiencia, y cuando nos olvidamos de que somos amados, caemos en eso, pues en la necesidad, en la dependencia afectiva, en el mendigar la estima de los demás, en el pensar que nuestra vida depende de cómo los demás nos miren o nos traten o nos aprecien, o que nuestra vida depende de nuestros éxitos o de nuestras cualidades o de nuestras virtudes. Nuestra vida depende del amor que Dios nos tiene, y nada más. San Francisco de Asís, en una frase que seguro que me habéis oído más de una vez, lo dice en esta fórmula: somos lo que somos ante Dios y nada más. Somos lo que somos ante Dios. La cuaresma nos invita a recuperar nuestra identidad, lo que somos. Somos lo que somos ante Dios y nada más. ¿Y qué somos ante Dios? Amados. Tú eres mi hijo, amado, en ti me complazco. Esa es la palabra que Dios quiere decir, susurrarnos al oído continuamente a lo largo de esta cuaresma para que crezcamos en la capacidad de vivir de ella. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Amados por el Padre, en el Hijo, por la acción del Espíritu Santo, y amados por encima de toda medida. La cuaresma nos enseña, precisamente porque partimos de este recuerdo, de este anuncio, que somos pecadores, la cuaresma nos recuerda que el amor de Dios es gratuito, que el amor de Dios ni disminuye ni crece. Lo que crece o disminuye es nuestra capacidad de vivir de él, pero que el amor de Dios a nosotros ni aumenta ni disminuye, que Dios no nos ama más porque somos mejores y nos ama, ni nos ama menos porque somos peores. Lo que crece es nuestra capacidad de vivir del amor de Dios, y en todo caso crece la complacencia de Dios en nosotros, pero no el amor que nos tiene, sino la complacencia que experimenta en nosotros. Algo parecido, por poner un ejemplo, pues nosotros, vamos, o yo amo a mi mano porque es mía, y la amo igual cuando está limpia que cuando está sucia, cuando está, no sé, pues sana o cuando está enferma. La amo porque es mía, no la amo por otra razón. Lo que pasa es que cuando la mano está sana, pues me complazco más en poderla mover, experimento más el gozo de tenerla, pero no la amo más cuando está sana que cuando está enferma, cuando está limpia que cuando está sucia, porque la razón por la que la amo es porque es mía. Pues así nos ama Dios, nos ama porque somos suyos, o porque nos destina a serlo, pero no nos ama más porque estemos sanos o enfermos, limpios o sucios. En todo caso, se complace más en nosotros, pero amarnos. ¿Y cuál es la medida del amor que Dios nos tiene? Pues ya lo hemos contemplado más veces, pero es precisamente la medida del amor que Dios Padre tiene a su Hijo, lo cual es pues la revelación más asombrosa que podíamos recibir. Que así dice Jesucristo en al final del capítulo 17 de San Juan: el mundo sepa que los amas a ellos como me amas a mí. Pues la medida del amor que Dios nos tiene es el mismo amor que tiene a su Hijo único. Somos pecadores, perdonados, amados. Y esta conciencia, esta certeza del amor que Dios nos tiene, se tiene que convertir en experiencia del amor de Dios. Para eso se nos da la cuaresma, para que nos convenzamos de este amor de Dios y hagamos experiencia mayor de él. Y esta conciencia, esta experiencia del amor de Dios, es la que nos hace invulnerables, en este sentido que comentaba antes, no invulnerables porque ya estamos por encima del pecado y ya nos sentimos incapaces de pecar, no invulnerables en cuanto que las cosas no nos afecten, pero sí invulnerables en cuanto que nada puede hacernos mal. Solo puede hacernos mal aquello que nosotros dejemos que nos haga mal, permitamos que nos haga mal, precisamente porque habríamos olvidado, porque dejaríamos de vivir de esta verdad de quiénes somos: pecadores, perdonados, amados. Y cuarto, pecadores, perdonados, amados, llamados a la santidad. En primer lugar, la santidad es la participación en el mismo ser de Dios, y por eso la santidad es un misterio. La santidad no es una realización en primer lugar moral, de un comportamiento mejor o peor, más o menos bondadoso, virtuoso. La santidad es el misterio de la participación en la misma vida divina, el mismo ser de Dios. Pero eso se traduce también en una manera de vivir. Y hay una diferencia inmensa, infinita, podríamos decir, entre el modo de ser que corresponde a las personas humanas y el modo de ser que corresponde a los santos, a los que participan de la vida, de verdad, de la vida divina. Y la distancia la expresa Jesucristo en frases como estas: si vuestra justicia no es mejor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Si hacéis lo que los paganos, ¿qué mérito tenéis? Si amáis solo a los que os aman, si hacéis el bien solo a los que os lo devuelven, si hacéis lo que los paganos, ¿qué mérito tenéis? Vivir en santidad significa vivir por encima de las realizaciones que se corresponden con una bondad humana natural. Por eso decía que Dios nos conceda esperar, creer que no estamos destinados a ir tirando, eso pues hombre, a mantenernos más o menos, lo que haría cualquier persona que estuviera entusiasmada con una causa noble. Pues hasta ahí llega cualquiera. Cualquier persona humana que se entusiasma con una causa noble le da pues para dejar un día el ocio y comprometerse en una reunión solidaria, o para, no sé, pues para irse una mañana a colaborar con no sé qué ONG, o para, si solo hacemos eso, si nuestra vida es la que refleja eso, un cierto entusiasmo en paralelo a las realizaciones que podría hacer cualquiera que con buena voluntad se entusiasmara por una causa noble, pues es que eso, que todavía no hemos empezado de verdad una vida fervorosa en camino de santidad. Y eso es lo que debemos esperar, que Dios rompa en nosotros esta, como esta instalación que nos hace conformarnos con no hacer mucho mal, por lo menos visible, y con hacer algunas cosas buenas. Que estamos llamados a la santidad, que es otra cosa radicalmente distinta. ¿En qué podríamos concretar la santidad dentro de un misterio, claro? Pues yo la querría concretar ahora solamente en la caridad. Cuando, en las preces del laudes del miércoles de ceniza, la introducción, pedíamos esto, que Dios nos conceda con su gracia que se purifique nuestro espíritu y lo llene de su caridad, purificar nuestro espíritu y llenarlo de su caridad. Pues la santidad es la plenitud de la caridad. La santidad es la plenitud de la caridad. Es decir, poder llegar de verdad a amar con las fuerzas divinas hasta el extremo a cualquiera, dispuestos a dar la vida realmente por su bien eterno. Y eso además como predisposición. Cualquier persona, pues qué predisposición nos sale pues ante cualquiera, personas que nos parece que están obrando mal, que están cometiendo injusticias, gente que está pues promoviendo a nuestros ojos el mal, ¿cuál es la primera actitud que tenemos ante ellos? ¿La de la caridad o la del juicio humano? Que luego después digo, bueno, pero en fin, habrá que pedir por ellos, o habrá que que procurar su bien. La santidad es la plenitud de la caridad. Somos pecadores, perdonados, amados, llamados a la santidad. Que el tiempo de Cuaresma sea entonces esto, un tiempo de gracia. Os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Y que el Espíritu Santo nos ilumine. Yo no quería ahora hacer demasiadas concreciones, y acaso esta tarde alguna, pero que eso, que el Espíritu Santo nos ilumine de verdad. Primero nos conceda entrar en el tiempo de Cuaresma con esta apertura de corazón, con esta esperanza. Nos conceda en segundo lugar contemplar esta identidad y nos vaya convenciendo de ella. Y en tercer lugar nos ilumine qué quiere que hagamos, a qué nos quiere aplicar, a qué nos quiere dedicar de verdad en la Cuaresma como signo, como realización de esta acción suya en nosotros, que nos va a hacer crecer, que nos va a seguir haciendo crecer de verdad. Y como he visto que hay, que está la custodia en la capilla, pues había pensado que ahora de 11:30 a 1 podíamos tener exposición del Santísimo, y luego esta tarde pues la casa también, pero por lo menos ahora por la mañana de 11:30 a 34:07. No, espera.